Radio HM te presenta Entre Profesionales. Nos habla don Javier Luzón, autor de Las seis puertas del enemigo, experiencias de un exorcista.
Nos toca ahora abordar en el orden de cómo ayudar en concreto a las personas, abordar cuáles son los caminos que han utilizado los demonios para influir en las personas. Ya digo, en cualquiera de las cuatro modalidades. La vejación externa, la influencia, un poco más interior, la obsesión o la posesión. Es el tema de las puertas. Yo he titulado este libro, Las seis puertas del enemigo, porque he advertido que hay como dos líneas exorcísticas en el mundo. La europea, que ha sido el que ha marcado más el paso, el ritmo, más experimentado, ha sido el padre Amort, que recientemente fallecido, y la exorcística americana, que se ha alimentado de la matriz de la renovación carismática católica que comenzó hace 50 años. Son dos líneas complementarias. La exorcística romana es más, quizá, más seria y se centra sobre todo en echar demonios. Pero como decía el padre Amort, no entiendo, decía él, por qué nos tiramos a lo mejor 18 años con un paciente. Salen los demonios, pero vuelven a entrar. Y vuelven a entrar por lo que digo de las seis puertas. En el libro de Nehemías, que es uno de los libros históricos del Antiguo Testamento, se cuenta que el pueblo de Israel, cuando volvió del exilio en Babilonia, a los 70 años, todavía seguían con ataques de los samaritanos, porque no habían cerrado las murallas. Habían reconstruido el templo, las casas, pero las murallas estaban abiertas. Entonces Nehemías, que era el copero mayor del rey persa, que mandaba en Palestina en aquellos tiempos, Artajerjes III, le pidió una comisión de servicio para ir a organizar en su tierra, cerrar las murallas. Y así fue, y en cuanto las cerraron, tuvieron paz. En esto sucede lo mismo. Hay seis puertas. Por la experiencia que he tenido, pienso que son seis fundamentalmente. Tres de las que uno es responsable y otras tres de las que uno no es responsable. Las puertas de las que uno es responsable son el pecado, el ocultismo y el rencor. De las que uno no es responsable son los maleficios recibidos, las heridas de seno materno y las ataduras ancestrales. Vayamos a las dos primeras, el pecado. Muchas veces, cuando la gente viene a un sacerdote a pedirle oración, vienen un poco pensando que esto es como una varita mágica. Un brujo bueno que va a hacer unas oraciones y le va a liberar como por arte de Birri Bekloque. No, eso no es así. La sanación es la liberación, es un proceso de sanación integral que requiere primero de todo la conversión. El Señor, muchas veces uno dice, ¿por qué tarda? Porque falta todavía la conversión del interesado o a veces de personas de su entorno, que el Señor está utilizando esa oración para que se conviertan personas del entorno. Casos de esos me he encontrado muchísimos. Es decir, la conversión es lo primero y eso es lo que uno tiene que poner el principal acento. A veces la gente dice, yo vivo en gracia de Dios, ¿cómo es que me ha atacado el enemigo de esta manera? Porque es una de las seis puertas. Pero qué duda cabe de que ninguna de las, el trabajo que se haga por cerrar las otras cinco, va a servir de nada si no se cuida la vida espiritual del interesado. O sea, a veces me he encontrado con casos de personas que no han querido cortar con determinadas cuestiones que no agradan a Dios y no han podido avanzar. Y ha habido que interrumpir el proceso de liberación porque estaban apegados a algo. Hace falta poner orden en la vida interior, en la práctica religiosa. Si uno está en una situación matrimonial irregular, si lo que sea, pues hay que poner orden. Es lo más importante. Ciertos pecados abren, especialmente graves, abren las puertas al enemigo para que ataque a la persona que lo ha cometido. Entonces, ya digo que este es uno de los primeros, el más problemático, es el racionalismo, es decir, la soberbia. ¿Qué se puede hacer? Porque en ocasiones una persona está con un problema, pero él no quiere convertirse. ¿Se puede hacer algo? Mucho. Interceder por él. Cuando el interesado no colabora, hay que interceder hasta que empiece a colaborar. La segunda puerta es el ocultismo. Esto, por desgracia, hoy día, con la invasión de las prácticas de la nueva era y la venida de mucha inmigración de países donde la brujería es cosa normal, pues como son países de África y de Benín, de tal, donde que es la cuna de la brujería, y o países como Haití, República Dominicana, en Sudamérica, Colombia, hay muchísima brujería. Y entonces Argentina, entonces al venir a Europa o al ir a Estados Unidos, pues ha habido una avalancha, porque son personas que están acostumbradas que si quieren hacerle un mal a alguien, van a un brujo y le echan un maleficio. Y como la persona en cuestión tenga puertas abiertas, el maleficio le hace efecto. Si no, no. Si no, le rebota y le vuelve, como le pasó a una... Empezamos a rezarle a una persona y a los pocos días murió la persona que estaba haciéndole el maleficio, porque no quiso rectificar. Y a veces, cuando tú haces un hechizo de muerte, el hechizo se te vuelve contra ti mismo si esa persona está protegida. Y la relación con el ocultismo es el primer, es el segundo punto que hay que mirar. Hay el espiritismo, la ouija, el charlie, las invocaciones expresas, los espíritus inmundos o implícitas, acudir a los curanderos, a los adivinos, el empleo de amuletos, los tatuajes, que el tatuaje de por sí mismo, hombre, no es bueno, dice la Biblia, dañar tu cuerpo, pero no tendría por qué ser puerta para el enemigo el que te hagas un tatuaje. El problema está en que si te tatuas algo de contenido satánico o el tatuador ha tatuado cosas de tipo satánico, ya te contamina. Lo mismo los piercing. Me acuerdo un caso que estábamos rezándole a una persona y pues empezó a sentir un dolor terrible. Le dije a la familiar que estaba, quítale los pendientes, los piercing. Y se los quitó y desapareció inmediatamente. El que le había puesto el piercing era una persona que estaba contaminada y por eso pues ese tipo de cosas pueden ser vehículos para que la persona quede afectada. Pues prácticas de como las runas, el tarot, I Ching, cartas astrales, la creencia en el horóscopo, la escritura automática, el curanderismo, talismanes, pirámides, tréboles, herraduras, velas de colores para la suerte, barritas de incienso hinduistas, cuarzos de la suerte y del amor, del no sé qué, la mano de Fátima, que se vende hasta en Fátima. Te encuentras que te venden la mano de Fátima con el ojo de Horus, que es una de las deidades egipcias más maléficas. El ojo azul, el ojo turco, las máscaras funerarias, tanto africanas como egipcias, los elefantes para la suerte. Ya es una casa y allí un elefante para la suerte. Brujos, brujas, atrapasueños, llamadores de ángeles, hadas, todo tipo de cosas que tengan que ver con el mundo del ocultismo, hay que destruirlo. Hay que, como cuenta en los Hechos de los Apóstoles, que en el capítulo 19, que hicieron esos cristianos que se habían convertido, pero que no habían renunciado a sus libros de ocultismo. Hay diversas formas de New Age, de nueva era, como pues el Reiki, el yoga, el eneagrama, etcétera. Son teosofías que piensan que la felicidad está en la anulación del yo. Y eso es totalmente incompatible. La meditación zen, el cristiano, como explicó en la carta sobre nuevas formas de oración, el cristiano habla con Dios, no se vacía de sí mismo, no anula su yo, ¿no? Se han ido introduciendo estas prácticas, vamos, incluso hay parroquias donde tienes curso de tai chi, curso de no sé qué. Bueno, pues, y no saben que el Tao es relativista. No saben que el yoga, esos ejercicios, son dos de los niveles de un proceso de 8 niveles de identificación con Brahman, que es un dios que te da la iluminación y te quedas poseído en el último de los niveles. O sea, son esos recursos, que pactos con Satanás, invocaciones con fines maléficos. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Yo me acuerdo que uno de los casos que tuve que entrevistarme con una gerente de una casa de citas que estaba haciéndole vudú a su nieto para fastidiar a su nuera. Murió al día siguiente de la entrevista. Y es que cuando una persona ha hecho un pacto con Satanás, cuando es descubierta, el enemigo no quiere que se convierta y procura quitarla de en medio lo antes posible, antes de darle tiempo para que pueda arrepentirse. En la conversación se vio claramente que quedó la persona muy dubitativa, porque empezó a darse cuenta de la maldad de lo que había estado haciendo durante todo ese tiempo, ¿no? Y pues se ve que, y al día siguiente murió. Me llamó su hijo, me dijo: padre, ayer murió mi madre. ¿Y de qué ha muerto? Dice: de nada, dice el médico, de muerte natural. Es un caso de los muchos que se dan de personas que han estado siendo satélites del enemigo y que cuando cambian o cuando quieren hacer, pues pueden ser, pasarle factura al enemigo y ocasionarles la muerte.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.